Vamos a hablar ahora con el doctor Gustavo Vicintín, que es jefe del Departamento del Sistema Provincial de Sangre de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor Vicintín? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Buenos días, ¿cómo le va? Encantado de hablar con usted.
Bien, hola. Muy bien. Doctor, me parece necesario, antes que nada, reiterar la importancia y en todo caso la efectividad que tiene, algunos detalles más del tratamiento con plasma.
Bueno, aquí en Córdoba la experiencia que tenemos, el tratamiento está siendo bastante positivo. Estamos teniendo más del 80% de los recuperados que estamos tratando con plasma. Si bien es la única provincia de Córdoba que tiene un centro único de plasmaféresis y es la única provincia de Argentina que titula los anticuerpos neutralizantes, supongo que por eso también estamos teniendo mucho éxito con el tratamiento de este hemocomponente.
Bien. Doctor, bueno, ¿qué hay que decir acerca de la necesidad que hay de donantes de plasma, verdad? Porque imagino que ante la demanda creciente de casos de contagios, bueno, también se suma y es más necesario tener la materia prima, que es el plasma.
Así es, hay que concientizar a la población recuperada del COVID que no haya sido transfundida con plasma, porque si ha sido transfundida con plasma no puede ser donante. La población que ha transcurrido una enfermedad sin necesidad de una transfusión, hay que concientizarla que hoy por hoy el único tratamiento eficaz lo tiene circulando en sus venas, ¿verdad? Y tiene que acercarse a donar plasma para salvar la vida de los pacientes que están en el periodo agudo de la enfermedad.
Doctor, ¿la donación de plasma es similar, es idéntica a la donación de sangre? ¿Cómo es el procedimiento?
Sí, los criterios de inclusión son exactamente iguales, excepto que en este caso las mujeres que han tenido gestaciones anteriores o en algún momento de su vida no pueden donar sangre porque ellas tienen un anticuerpo, que es un anticuerpo HLA, que puede producir daño al paciente receptor del plasma. Cuando es transfusión de plasma, únicamente ahora cuando se dona plasma para la planta de hemoderivados, ahí sí puede donar una mujer que tenga antecedentes de gestaciones previas.
Ajá, doctor, y sí. No lo conocíamos.
Claro, o sea, en el caso del plasma, no de la sangre, porque sangre sí pueden donar mujeres que han tenido gestaciones, en el caso del plasma, sí. No pueden donar mujeres que han tenido antecedentes de gestaciones en algún momento de su vida.
Bien. A ver, perdón, si yo entonces, ninguna mujer que haya sido madre puede donar plasma, doctor.
Una mujer que ha sido madre no puede donar plasma nunca, porque ella tiene la información genética de su pareja y ha creado unos anticuerpos dentro de un sistema sanguíneo, que es el sistema HLA, que puede producir una enfermedad que se llama TRALI, o enfermedad injerto versus huésped, en el paciente que recibe ese plasma.
Bien, bueno, es un dato importante, ¿no? Porque ahí ya se reduce, de manera notable el ámbito o las personas que pueden ser,
claro,
donantes.
Reduce mucho el universo de los donantes, ¿verdad? Si bien la patología COVID en el mundo se da más en los hombres que en las mujeres, pero lo mismo, se reduce bastante el universo. Entre los requisitos de inclusión para ser donante de sangre, más este requisito de inclusión, que tiene que sí o sí ser una paciente, una donante que no haya tenido antecedentes de gestación, el universo de donación se reduce muchísimo.
Claro, solo mujeres que no han sido madres y solo pacientes que no han recibido previamente la donación de plasma. Y entonces estamos con los requisitos fundamentales.
Claro, y que tiene que tener 18-65 años, no tiene que tener tatuaje en el último año, no tiene que tener enfermedad transmisible por transfusión. Se reduce bastante el universo. El universo se reduce en un 40%, más o menos 50%.
Doctor, ¿ustedes han calculado, han elaborado alguna estadística acerca del porcentaje de recuperados que donan plasma actualmente y cuánto debería ser el ideal en todo caso?
La estadística de donantes no supera el 20% de los recuperados. O sea, hay, como pasa con los donantes de sangre, hay mucha reticencia a donar, hay mucho miedo, Y bueno, y nosotros estamos tratando de concientizar a la población que la donación de plasma es completamente indolora y no trae ningún tipo de complicación, porque nuestro centro provincial de plasmaféresis tiene la aparatología de última generación, que conectado a la máquina, el donante en realidad está entre 40 y 50 minutos, o sea, y no tiene ningún tipo de efecto adverso hacia el donante, digamos.
Claro, doctor, claro. ¿En todas las provincias del país se puede donar y se recepta plasma?
Sí, en muchas provincias del país están sacando plasma de convalecientes, pero el único centro único de plasmaféresis COVID es el centro nuestro de la provincia de Córdoba. No hay otro en el país. No hay otro único, digamos, en el país. Como centro de atención claro. única a pacientes convalecientes, ¿no?
Doctor, nuestra radio se escucha en todo el país, en Argentina, y muchos oyentes en días anteriores y demás nos contaban la dificultad de que, por ejemplo, solo en las ciudades capitales se hace el tratamiento de la donación de plasma. Entonces, una persona que a lo mejor que vive en el interior del interior y quiere donar, y ya es complicado porque tiene que viajar y demás. En ese caso, o por lo menos en el nuestro de Córdoba, la provincia se hace cargo del viaje de esa persona, digamos, ¿se va a buscar a las personas del interior que quieren donar, por ejemplo?
Nuestro gobierno de Córdoba lo va, lo busca, si hay que alojarlos en un hotel, se los aloja, se le da todo lo que sea necesario y se los vuelve a llevar. O sea, el gobierno de Córdoba junto con el COE trabajamos en conjunto, así que el donante no tiene ningún tipo de dificultad para llegar al centro de plasmaféresis, para nada, o sea, para nada, para nada.
Doctor, uh-huh. en esta necesidad de sacar un poquito los miedos, ¿cómo es bien en detalle el procedimiento? ¿Es como una extracción de sangre común o hay algún un tiempo especial o una preparación especial?
No, es una donación de sangre común, o sea, vamos al método cruento, digamos, es un pinchazo, como una donación de sangre. Lo que pasa es que la máquina lo que hace, extrae únicamente el plasma y devuelve todo lo demás al paciente.
Uh-huh. Doctor, y cambiamos la pregunta hacia el que lo recibe. ¿Cómo es el procedimiento del que recibe? Sabemos que lo reciben las personas que están en estado, digamos, moderado, los que ya han sido internados y más los que están en terapia. ¿Cómo lo reciben, digamos?
Lo reciben en dosis. La dosis es de aproximadamente 200, 250 mililitros en dos veces, o sea, el día 0 y el día 1. Se le aplican dos dosis al paciente, y aquí, bueno, según el protocolo que tenga cada institución, es el tiempo de aplicación del plasma, ¿verdad? O sea, la provincia, desde nuestro departamento, elaboró un protocolo que es paciente que empieza a desaturar, o sea, que empieza a tener menos saturación de oxígeno, ya se le conecta el plasma, y hemos tenido casos en los cuales se le ha hecho pacientes en terapia intensiva y pacientes en estado delicado y han salido adelante. O sea, el protocolo nuestro es bastante amplio. Hay protocolos en otras instituciones privadas que tienen diferenciados de otra manera. O sea, al ser un tratamiento compasivo, cada institución elabora su protocolo y pone como criterio de inclusión al paciente en el momento que el comité de ética o los directivos o los jefes de los servicios sí lo disponen.
Doctor, bien, aprovecho... Sí, discúlpame, Flor.
No, Javi, dale.
Yo aprovecho para preguntarle acerca del tratamiento con ibuprofeno soluble. Doctor, no es del tema, pero bueno, usted es especialista, me gustaría preguntarle acerca de esto porque tenemos mucha consulta también de las personas.
La verdad que de este tema no puedo opinar porque no he intervenido para nada en el protocolo del ibuprofeno nebulizable, digamos. Sé lo que saben ustedes, o sea que en algunas provincias se están utilizando, pero no le puedo dar ningún tipo de apreciación bien. Porque no tengo conocimiento sobre eso.
Bien. Flor, decime, por favor.
Sí, transmitirle al doctor preguntas de la audiencia. Por ejemplo, Ricardo dice si hay límite de edad. Usted recién lo dijo, 65 años, pero por ejemplo, él tiene 72, dice, no tengo ninguna enfermedad, yo podría donar. Qué pena esto, nos dice Ricardo.
Lo que pasa es que esto no es arbitrario, o sea, nosotros tenemos, nuestro país tiene una ley provincial de sangre, una ley nacional y una ley provincial que rige y estipula la edad, o sea, y no ha sido cambiada. Si bien se debería cambiar, porque es una ley bastante ya vieja, se debería cambiar, todavía no se ha cambiado. Por ende, la ley es tajante en ese aspecto, de 1865, y no podemos ir en contra de la ley. Es la única especialidad médica del país que tiene una ley que la rige y la cual debemos cumplir.
Bien. Hace poquito, doctor, en algún medio colega usted dijo que por ahora el único tratamiento eficaz tiene que ver con el plasma, digo, al menos comprobado. Eso es así, digamos, me parece que hay que reiterarlo, ¿no? Porque me parece que eso también empuja un poco a la gente a ser más generosa en este sentido.
Así es. Acá en la provincia de Córdoba, el único tratamiento que está dando resultado efectivo, y tenemos, como dice, más del 80% de la población transfundida recuperada, tenemos ya muchos muchos pacientes que nos han dado su relato, digamos, de cómo se han recuperado ante la primera aplicación de la primera dosis, es increíble.
Bien. Bueno, Flor, ¿alguna otra pregunta para el doctor?
Sí, no, agradecerle, doctor, sabemos que tiene un compromiso a las 10, así que, bueno, para otra vez seguimos charlando seguramente porque hay muchas preguntas de toda la audiencia.
Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por darnos este espacio para poder solidarizar a los donantes para que se acerquen a donar plasma.
Gracias a usted, doctor. Sí.
¿Tiene algún teléfono, dirección, algo antes de despedirse para consultar, para los que quieran seguir preguntando o ir a donar?
Sí, nuestro centro de plasmaféresis está en el Hospital San Roque Viejo, en la calle Rosario Santa Fe 374. Allí pueden de 8 a 20 acercarse a preguntar y le van a canalizar todas las dudas. Y hay un teléfono de turnos también para que el donante pueda sacar turnos. Si usted quiere que lo pase.
Sí, por favor.
3517.
3517.
044.
044.
884.
884. Listo. Ya lo agendamos acá y lo dejamos para que todos los oyentes que quieren consultar y sacar un turno, que por favor lo hagan. Gracias, doc.
Muchísimas gracias. Buen día.
Allí pasaba el doctor Gustavo Vicintín, que es jefe del Departamento del Sistema Provincial de Sangre de la provincia de Córdoba. Bueno, ojalá, Flor, tuviéramos la posibilidad de tener la misma información para cada una de las provincias argentinas. Lamentablemente no hay un espacio, hemos estado buscando que nuclee toda la información puntual de contactos en estos lugares, pero imaginamos que lo más efectivo va a ser que en cada provincia las personas se comuniquen con el centro, con el COE de cada provincia o con algún hospital. Seguramente de esa manera se van a enterar puntualmente dónde pueden donar plasma. ¿Hay más mensajitos, Flor?
Sí, Javi, yo había agendado uno de Nélida, dice, no se le entiende al médico lo que dice, traduzcan, ¿cuáles mujeres no pueden donar? Las mujeres que han sido madres, por ejemplo, yo me contagiara, no podría donar plasma.
Sí, y para hacerlo incluso en otro detalle, Flor, las que han estado embarazadas alguna vez en su vida, porque puede ser que alguna mujer haya quedado embarazada y haya perdido a su hijo antes de que naciera. Exactamente, son las personas, las mujeres que hayan gestado en algún momento de su vida. A eso se refería el médico puntualmente, ¿no?
En el caso del COVID, ¿no es cierto? En el caso de donar plasma para el COVID, pero sí podemos donar sangre y también hacer donación de plasma para otra cosa, me parece. ¿O no, Javi?
Sí, tal cual. Claro, el plasma que se extrae de la sangre se utiliza, tiene otros usos, ¿no? Aquí en Córdoba tenemos, como bien dijo el doctor Vicintín, el laboratorio de hemoderivados, que es uno de los lugares en toda la Argentina, incluso en Latinoamérica, reconocido por la elaboración de plasma. Tanto es así, Flor, mira que Argentina, gracias a lo que se hace allí en el laboratorio de hemoderivados, es uno de los países que más exporta plasma y además se hacen intercambios, trueques, sin fines de lucro, pero que, bueno, sirven, por ejemplo, Argentina intercambia plasma, envía plasma a otros países de Latinoamérica a cambio de otros medicamentos que pueden enviar esos países al nuestro, ¿no? Así que es muy importante lo que se
Muy
puede hacer.
importante. Isabel de la Plata dice, no importa qué tiempo atrás haya sido ese embarazo, no, no importa, Isabel, no importa, es un dato nuevo, me alegro de que lo hayamos podido dar aquí en el programa, no importa. No importa si hace 50 años fuiste madre y si te contagiaste de COVID y querés donar, no podés. Elena nos dice, qué pena, yo me había ilusionado que iba a poder donar plasma. Bueno, Elena, agradece que te has sanado, que te has cuidado y a lo mejor podés donar sangre para otra enfermedad, ¿no?
Exactamente. Claro. Además, eso, Flor, hay que destacarlo, me parece. Todo aquel que tiene la generosidad puede ir a donar sangre porque también es necesario y puntualmente le van a preguntar si puede donar plasma y bueno, los médicos saben, por supuesto, qué utilidad le pueden dar a la sangre que uno dona. Facundo Ahumada, hablando de generosidad, es un joven de 27 años, paciente recuperado de coronavirus que por la cantidad de anticuerpos que generó su organismo, está resultando clave en la investigación sobre el tratamiento con plasma, sobre todo para los que están transitando la enfermedad de esa ciflor, ¿verdad?
Claro, porque luego de su primera donación, Facundo fue contactado nuevamente, ya que los médicos detectaron una cantidad de anticuerpos neutralizantes 4 veces mayor que a otros donantes y siguen en aumento. Y eso hizo que pueda donar 4 veces y esto le valió el título del super donante.
Así es, y ya estamos en contacto con Facundo. Realmente es así, Facu, ¿cómo te va? Un gusto escucharte y tenerte aquí en Radio María Argentina.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy
Hola.
bien. Bueno, contanos un poco acerca de esto, si lo que hemos dicho realmente es así.
Sí, esta es correcto. Esto fue allá a mediados de principios de abril, luego de haber recibido el alta. Yo recibí el alta médica el 31 de marzo. Y ahí tuve que esperar a 15 a 20 días para saber si podía ser donante de plasma. Y bueno, me hicieron una barra, realicé primero una donación de sangre, y en esa donación de sangre salieron estos números tan altos de anticuerpos, ¿no? Que según los médicos me decían que eran 4 veces mayor hasta el momento de otros pacientes que habían donado plasma. Así que bueno, me consultaron si me animaba a hacer el tratamiento de aféresis, que es la donación de plasma. Y por supuesto le dije que sí, y bueno, una semana después de haber donado sangre, me acerqué al hospital militar y realicé la primera donación de plasma. Y bueno, después los resultados fueron muy positivos, ¿no? Por la cantidad de anticuerpos que tenía. Y bueno, después hice en total 4 donaciones y las hacía con un descanso de un mes más o menos, ¿no? Porque en cada donación me sacaban como mínimo 1 litro y en la tercera donación todavía, o sea, pasó la primera, hice la segunda y en la tercera seguía creciendo el pico de anticuerpos, ¿no? Y eso era algo que no entendían por qué los médicos, después de 2 meses de recuperado, seguían creciendo el nivel de anticuerpos. Y bueno, ya en la cuarta donación sí empezaron a caer un poco los niveles, que era lo normal y lo esperable, ¿no?
Facu, para toda la gente que bueno, que tiene miedo, que se deja guiar por algunos mitos, con razón a lo mejor, ¿no? De algunos miedos fundados, contanos cómo fue esa donación, así, paso por paso, prácticamente, cómo fue, vos llegaste, cómo te trataron, qué pasó, cómo te sentiste después, a ver si nos podés contar ese proceso.
Sí, bueno, en sí es muy sencillo el tratamiento, ¿no? Lo único que ocupa es un poco de tiempo, porque demora mínimo una hora y media, y el tratamiento en sí es muy fácil. Lo único molesto que podría decir o incómodo es el pinchazo inicial, como cualquier extracción de sangre. Luego de eso, la máquina solo se encarga de trabajar en etapas de 15 minutos más o menos, que está bombeando y sacándonos la sangre. Y lo que hace la máquina es circular la sangre con todos nuestros componentes, ¿no? Los glóbulos, las plaquetas, y filtra lo que es el plasma. Tiene como un filtro en medio y uno ve cómo va filtrando el plasma en una bolsa, el líquido de color amarillo, y después tiene un descanso, ¿no? Este proceso se repite 5 veces más o menos. Y en ese breve descanso, que son unos 5 a 10 minutos, lo que hace la máquina es el retorno de las plaquetas y los glóbulos. ¿Y qué logra con eso? Logra, a diferencia de una donación de sangre, que nos devuelven acá estos dos componentes que son fundamentales, logra que el paciente nunca se sienta mal, ¿no? Porque nos están devolviendo los glóbulos y solo nos sacan el plasma, que el plasma es la parte líquida que contiene solamente nuestras proteínas, pero al mismo tiempo en ese descanso un médico también nos introduce lo que es un plasma artificial, es decir, un suero concentrado. Entonces, en todo momento, mientras estamos donando, nos están reponiendo la cantidad que estamos donando. Así que es algo sumamente sencillo y sobre todo muy muy gratificante. Y como dijo un periodista que me quedó grabado hasta el día de hoy, que es una hora de nuestro tiempo, ¿no?, del donante, y los resultados son para toda la vida de la otra persona.
Tal cual, nada más y nada menos, Facundo, ¿no? Casi como devolver un poco la fuerza de la vida. Así que felicitaciones y muchas gracias por tu generosidad. Contanos un poquito dónde vivís, a qué te dedicas, por favor.
Sí, yo vivo actualmente en Olivos, provincia de Buenos Aires, y trabajo, soy personal civil de la Fuerza Aérea Argentina. Así que bueno, ahora trabajando normalmente con todos los cuidados y bueno, los protocolos que tenemos que seguir, ¿no? Lo de la persona esencial, digamos.
Claro. Y vos, Facu, ¿cómo pasaste la enfermedad? ¿Lo pasaste en tu casa? ¿Cómo te sentiste cuando te contagiaste? Sobre todo allá en marzo, que había mucho más miedo y demás, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos?
Bueno, en lo personal fue un susto muy grande porque, como bien decía, fue en marzo cuando todo arrancaba y estuve dentro de los primeros 300 casos, ¿no? Y en ese momento todo era muy nuevo y lo único que sabíamos era lo que veníamos escuchando de Europa, que mucha gente se estaba muriendo y gente que no la pasaba bien, y sin importar tanto la edad, obviamente la gente mayor lo afecta mucho más, pero bueno. Yo llegué al país el 11 de marzo, y el 15 de marzo, 4 días después, empecé a mostrar los primeros síntomas, dolor de cabeza sumamente fuerte y fiebre, y bueno, yo llamaba todo el tiempo, ¿no?, a las ambulancias, seguía los protocolos, pero me decían que no tenía, en ese entonces, ¿no? Hoy en día, si alguien dice que tiene fiebre, ya lo hisopan, pero en ese entonces era 3 síntomas los compatibles, que era la tos seca, los problemas respiratorios y la fiebre. Y como yo solo presentaba fiebre, me decían que me quedara tranquilo, que no pasaba nada. Y bueno, así estuve en mi casa 3 días, en esos 3 días yo vivo con mis padres, ¿no? Y de un principio nunca no tuvimos contacto, desde que yo llegué, por más que me sintiera bien. Y eso ayudó un montón, gracias a Dios, a que ellos no se contagiaran, y me encerré a hacer la cuarentena en mi cuarto, ¿no? No salía de mi cuarto. Y bueno, después seguí con los malestares, seguía con fiebre, me bajaba si tomaba paracetamol, pero después volvía, como todo virus, a la noche se la pasa mucho peor. Y bueno, hasta que estuve 3 días llamando y no me venían a buscar. Y dije, bueno, yo me quiero sacar la duda, y tampoco me sentía bien, a ver qué tengo. Y claro, me acerqué al hospital militar, ya había llamado, dado un aviso previo, y me habían preparado como una habitación, todo para estar aislado, y me realizaron un hisopado normal. Hay que ver con lo normal, es para detectar si hay una influenza conocida, es decir, una gripe, una faringitis, y ese resultado demoraba unas 2 horas. Y si ese resultado daba negativo, quería decir que era un caso sospechoso porque era un virus desconocido o algo que no reconoció el hisopado, y me iba a tener que quedar internado. Y bueno, esto fue el 17 de marzo. Y yo ya medio que la ecuación era fácil, ¿no? Venía de España, una zona de riesgo, estuve en Ezeiza, me acuerdo, y el avión, un montón de gente que estaba con estornudos, con tos, con síntomas de resfrío, que era lo normal, porque en Europa era invierno. Yo venía de Finlandia, imagínate que venía de menos 25 grados bajo cero y llegué a Buenos Aires con 26 grados y humedad, así que fue un cambio muy brusco. Podían ser un montón de cosas, pero el riesgo siempre lo asumía al venir de una zona de riesgo, y sobre todo porque es muy contagioso, ¿no? Y los síntomas son iguales a cualquier resfrío común.
Uh-huh. Facundo, sí. Perdóname que te interrumpa. Vimos que una muestra de tu sangre, de tu plasma, fue enviada aquí a Córdoba, seguramente ahí al laboratorio de hemoderivados, para que analicen, digo, esta cantidad impresionante de anticuerpos que generas. ¿De eso ya te han dado algún tipo de resultado, alguna explicación?
No, la verdad que no. Sé que me habían comentado, ¿no?, que en la primera donación habían enviado medio litro a la Universidad de Córdoba, pero nunca estuve en contacto con gente de la Universidad de Córdoba, siempre con la gente de acá del hospital, que me extraían el plasma nada más. No, nunca tuve más novedades de por qué ni nada de eso, ¿no? Tampoco me puse a investigar, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, sin duda es ahí una gracia que te has tocado, porque estás ayudando a salvar la vida de la gente y eso debe ser muy bueno. Te están escuchando en todo el país, porque Radio María llega a través de 270 repetidoras a todas las provincias, y habrá mucha gente que ha pasado también por esta enfermedad y está dudando hoy si puede ir, si le conviene, si no tiene riesgo de que le pase algo. ¿Cuál es tu palabra para toda esa gente?
Más, sin ninguna duda, es muy importante que toda la gente cumpla con los requisitos para poder donar, que vaya a donar, ¿no? Porque en todos los hospitales hay protocolos sumamente estrictos. Y en teoría nosotros tenemos una inmunidad, así que en el peor de los casos es muy difícil que nos recontagiemos, ¿no? Y es muy importante el aporte de una donación, porque con una donación alcanza 3 o 4 pacientes para salvarles la vida, ¿no? En este momento tan complicado y delicado que estamos viviendo ahora, que creo que es el peor a nivel país que estamos sufriendo. Y bueno, así que como te decía, ¿no?, que es importante y que se acerquen a donar, y sobre todo que tienen que entender que uno, por ahí hay mucha gente que se pregunta, che, pero si yo dono plasma me voy a quedar sin anticuerpos. Si no, no es así. Yo te puedo decir que no es así, porque a medida que yo iba donando, mi nivel de anticuerpos iba subiendo, y después, como cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo por las vías respiratorias, tiene un tiempo, ¿no?, estos anticuerpos. Y si uno no los dona, después desaparecen igual. No lo va a tener de acá hasta toda la vida, ¿no? A eso voy. Entonces, los que le sobra un poco y cumple con los requisitos, bienvenido sea, poder donar, ayudar con la causa que estamos viviendo, y porque no queda otra que salir todos juntos, ¿no?, empujando todo para el mismo lado. Así que no queda otra, lamentablemente, por el momento. Esperemos que aparezca una bendita vacuna.
Facundo, bueno, acá, por ejemplo, Ana te manda un saludo grande, dice, hoy es el día de los arcángeles, así que dice que te protejan siempre, súper donante, gracias por tanto, dice Ana Luz. Dora dice, muchos saludos para ese chico, ¿qué tanto bien puede hacer con su plasma? Me hace pensar que tendrá que reforzar sus defensas para evitar una anemia. Gracias, Facundo. ¿Es así esto? ¿Es así el tema de la anemia?
Hace poco me hice un estudio del trabajo que siempre nos hacen, anual, ¿no? Un control anual, pero obviamente esta vez exigí todos los resultados, expliqué la causa y estuve en contacto con los médicos que me atendieron allá por marzo, y me dijeron que estaban todos los niveles impecables, desde colesterol hasta lo que sea, está todo sumamente bien. Así que no hay nada que preocuparse, ¿no?
Y Alejandra te pregunta, dice, alguien que se curó de COVID, ¿debe seguir cuidándose como siempre? ¿Puede seguir contagiando?
Bueno, vamos, en mi caso particular, el primer día que me dieron el alta, siempre me dijeron, mirá, por las dudas, cuídate como si nunca hubiera pasado nada, y así lo estoy haciendo, ¿no? Todos los días ando con tapabocas, cuando hago las compras me pongo los lentes de plástico, tapabocas y guantes. Me cuido como si nunca hubiera pasado nada, porque es algo tan nuevo que no tienen la certeza, ni los propios médicos, de si puede haber reinfección o no. Y después, con respecto al contagio, a uno, cuando le dan el alta médica después de 15 días más o menos, eso quiere decir que perdió la capacidad de contagio a la persona, o sea, la carga viral, para poder contagiar a otra persona. Lo que no quiere decir que haya eliminado 100% ese virus, ese paciente recuperado, ¿no? Entonces, por ahí puede demorar varios. A mí, yo la verdad que para volver a sentirme completamente bien, 100% total en casa, estuve un mes y medio, porque también tuve un principio de neumonía y demás, y bueno, eso lleva tiempo recuperarse. Pero el contagio, en teoría, después de que uno presenta los síntomas, más o menos en 15 a 20 días, por lo general, pierde la carga viral para contagiar, ¿no? Después se tiene que seguir cuidando, y bueno, pero en ese momento crítico lo importante es aislarse, ¿no?
Facundo, nos preguntan por aquí si cuando uno va a donar plasma le hacen firmar algún papel, algún consentimiento, algo por el estilo.
Sí, sí, por supuesto, como en toda donación, ya sea donación de sangre, donación de plasma, hay que llenar y hacer como una declaración jurada, y de eso obviamente se queda una copia el hospital donde uno va, y después se lleva uno al donante. Y como en todas las donaciones también, digamos, el donante es anónimo, y el receptor también que recibe el plasma también es anónimo, ¿no? Yo, por ejemplo, no, la verdad que no sé a quién fue destinado mi plasma, pero sin dudas espero que haya servido y lo ayudó mucho, ¿no? Yo en total, con todas las donaciones que hice, alcanzaba para 16 personas.
Mirá vos, mirá vos, qué interesante. ¿Y antes eras donante de sangre habitual, Facundo?
Sí, he donado sangre en distintas ocasiones. Una sola vez fue para la esposa de un compañero de trabajo que bueno, que había se había sometido a una operación y necesitaban donantes, y después fui, creo que 2 o 3 veces más, pero por ir a donar sangre.
Bien. Bueno, felicitaciones y el agradecimiento hacia tu generosidad, ¿eh? Vale la pena escuchar y compartir testimonios como el tuyo, Facundo. Te mando un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, un saludo a toda Córdoba, y mucho ánimo en este momento con el tema de los incendios. Yo tengo familiares allá y muchos amigos, y bueno, todos los años voy a ver el rally mundial, soy fotógrafo, y bueno, sé lo que están pasando, así que mucho ánimo, y esperemos que pase todo esto de una sola vez.
Ojalá que así sea. Gracias,
Raimundo. Gracias, hasta luego, que tengan un buen día.
Un abrazo.